de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
A partir de este jueves, primero de junio, y hasta el 4 de este mes, se va a estar desarrollando en la ciudad de Buenos Aires la edición 2023 del Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Este año tendrá como nación invitada a Brasil y habrá más de 200 actividades. Mañana, a partir de las 17 horas, va a ser el acto inaugural en el Centro Cultural Kirchner, aquí en el Bajo Porteño. Le damos la bienvenida para que nos cuente cómo se van a desarrollar estas actividades y de qué va este Mercado de Industrias Culturales Argentinas a la Secretaria de Desarrollo Cultural de la Nación, Lucrecia Cardoso. Lucrecia, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia le damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo están?
Muy bien, un gusto poder dialogar. Permitime que te tutee con vos.
Sí.
Lucrecia, bueno, se inaugura mañana este encuentro de culturas que convoca también a distintas naciones.
Claro, bueno, es el Mercado de Industrias Culturales Argentino, es exactamente eso, un mercado que apunta a fomentar y fortalecer la circulación de bienes y servicios culturales y con un énfasis en la internacionalización, es decir, en la exportación. Para esto se convocan en esta edición del MICA, que es la más grande que tuvo lugar hasta el momento, unos 250 compradores internacionales de casi 30 países, los compradores nacionales, que son alrededor de 300, y más de 1.000 productores de bienes y servicios culturales, hacedores, hacedoras culturales de todas nuestras provincias, que van justamente a tener reuniones, rondas de negocios con esos compradores. Dentro de eso, como bien lo mencionaste, hay un país invitado de honor, que en este caso es Brasil, que trae la delegación más importante de compradores y vendedores de Brasil, alrededor de 90, más una delegación de artística muy importante de Brasil, que va a estar participando de la apertura, emitida en la apertura de mañana, y Lenine Siluetti en el cierre el día 4, junto a otros artistas argentinos. Y también, en el marco de este mercado de industrias culturales, tenemos la presencia de todo el Ministerio de Brasil, de sus organismos específicos, que nos está acompañando en el pase de la presidencia pro-tempore de Mercosur, de Argentina a Brasil. Entonces también nos acompañan 11 ministros de cultura del Mercosur ampliado.
Lucrecia, en este sentido es importante hacer hincapié en esto de industria cultural, ¿no? Porque cuando se habla de la palabra industria, sobre todo relacionada a la cultura, se piensa en producciones mainstream. Y en realidad esto no abarca solamente a lo de consumo masivo o comercial, sino que existe una gran producción cultural que tiene que ver con, de alguna manera, reivindicar la producción popular que se realiza a lo largo y ancho del país.
Sí, claro, toda producción cultural es identitaria, es la cultura produce símbolos, significado, sentido, pero nosotros nos paramos siempre en esta idea de que produce trabajo también. La cultura también es producción y trabajo, porque la primera reflexión sobre la cultura es su producción simbólica, pero también hay una producción material muy importante que genera miles y miles y cientos de miles de puestos de trabajo en Argentina, que son el 2,6% del valor agregado bruto, que exporta. Cada industria cultural, cada sector, como le decimos nosotros, es muy diferente entre sí, porque los videojuegos es una industria cultural, las artes visuales, el audiovisual, el teatro, la música, son todas industrias culturales, pero son diferentes entre sí y muy segmentadas hacia adentro. Todas tienen un segmento más industrial, es decir, que está hoy ya exportando, y un sector independiente que está empezando a producir. Para todos esas dimensiones y para los distintos sectores, el MICA tiene una propuesta. El MICA desde el mercado, desde el laboratorio de proyectos, desde la incubadora de emprendimientos y empresas, hasta la aceleradora, que lo que hace es promover el crecimiento de esas exportaciones del segmento más industrial.
¿Y cómo se hace para acercar a los sectores populares a la producción cultural? Lo veíamos con la Feria del Libro, por ejemplo, en este año, donde el libro comenzó a ser para algunos sectores, sobre todo para la clase trabajadora, un artículo de consumo lujoso, ¿no? Cuando en realidad no debería serlo. Bueno, estamos ante una situación que muchas veces impide que los sectores populares terminen accediendo a instancias de producciones culturales que deberían, de alguna manera, volver originariamente al pueblo, ¿no?
Claro, bueno, es cuando hablamos de derechos, en la cultura está el derecho al acceso a la cultura, que es lo que vos mencionás, el derecho a la producción cultural, el derecho a poder trabajar y desarrollarse de aquello que nos gusta y que sentimos una vocación. Muchos de los que participan, la cultura es natural, por naturaleza popular, y es donde se produce la cultura. Uh-huh. Ahora, esos distintos tipos de organización tienen. Digamos, hay cooperativas en relación a la producción cultural en todos los sectores, desde el diseño hasta los videojuegos, donde participan de la producción cultural y de los bienes y servicios culturales todos los sectores. Por eso trabajamos conjuntamente con el INADES, con el Instituto Nacional de la Economía Social, para trabajar en esa otra forma de organización que también tienen las industrias culturales, con el sector de artesanas y artesanos, que si bien producen en sus comunidades y demás, han logrado organizar formas productivas que les permiten circular sus bienes culturales. Y es muy importante, entonces también tenemos el Matrix, el mercado de artesanías tradicionales e innovadoras de Argentina, donde participan los saberes ancestrales de las comunidades de pueblos originarios. Muchos espacios, todos los espacios están atravesados por esa dimensión.
¿Qué tipo de articulación hay con las escuelas para acercar también la producción cultural a las mismas?
Bueno, en el Ministerio hay una Secretaría de Gestión Cultural que tiene esa dimensión sociocomunitaria de la cultura. Y muchos programas que tienen que ver con eso, o sea, puntos de cultura, gestionar futuro, son programas que tienen y trabajan la cultura en su dimensión sociocomunitaria. Uh-huh. Nosotros somos la Secretaría de Desarrollo Cultural o de Industrias Culturales y trabajamos en esta otra dimensión de la cultura. Pero hay muchos programas y a través de esos organismos, el Ministerio tiene, a través del Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, la CONAVIP, 1000 bibliotecas en todo el territorio, que son los que proveen el acceso a la cultura y a la lectura que vos mencionabas antes, existen y están y funcionan con mucha capilaridad en el territorio.
Uh-huh. Te saco un poco del mica porque hablabas de los videojuegos, ¿no? Y esto es, obviamente, lo que va a atraer a las nuevas generaciones. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene la producción cultural con la tecnología, con la inteligencia artificial? ¿Y qué impacto considerás que puede tener la misma en este proceso de aceleración que estamos viendo y a la cual estamos asistiendo?
Bueno, la digitalización como proceso en los últimos 10 años afectó toda la cadena de valor de todas las industrias culturales o de parte de ellas. Uh-huh. Algunas son nativas digitales como los videojuegos, o sea, nacieron ya con el salto tecnológico de la digitalización. Este proceso alteró no solamente a veces la forma de producción, sino la forma de circulación de esos bienes culturales, la forma de comercializar los bienes culturales. Entonces, ahí hay algo a trabajar, un desafío que tiene que ver en relación a lo que nosotros trabajamos, que son las industrias culturales, que tiene que ver con la inclusión digital. Digamos, para poder ser productor en ese ámbito, productor de los bienes culturales, de los objetos, del arte que creemos en ese ámbito digital. Entonces, sí, transformó toda la cadena de valor de muchos sectores. Se diría, en alguna parte, en todos los sectores se modificó una parte de esa cadena de valor, aún en las artesanías, que son ancestrales, con, digamos, saberes ancestrales de pueblos originarios, hoy también se están produciendo en el ámbito digital, en lo que llamamos el metaverso, esos mismos objetos. Hay artesanos que los producen en el ámbito digital. Entonces, esta es una nueva, digamos, un nuevo espacio donde hoy, crecientemente, nuestra legislación estaba pensada para el ámbito analógico, los fondos específicos que componen los organismos que garantizan el derecho a la creación, vienen de ámbitos digitales. Hay muchos desafíos: la inclusión digital, la homologación legislativa en relación a ese ámbito digital, la convergencia tributaria en relación a los impuestos que generan los fondos específicos que permiten el acceso a la producción. Bueno, una agenda enorme, digamos, de trabajo.
En este sentido, ¿cuál es la relación que mantienen con los artistas? Porque muchas veces entendemos que a los artistas se los termina dejando de lado porque lo absorbe la industria, ¿no? Y esto es lo que vamos recogiendo de algunos testimonios. Obviamente entendemos que en este sentido y en este tipo de eventos no ocurre esto, porque precisamente lo que se trata es de romper con esa hegemonía de manifiesto del mercado. Ahora, ¿cuál es la relación con los artistas? ¿Qué es lo que expresan a partir del encuentro que genera el propio MICA?
Nosotros trabajamos como Secretaría de Desarrollo Cultural con muchas instancias, cámaras, asociaciones, sindicatos que nuclean a los distintos sectores de las industrias culturales. Son más de 100 uh-huh. las cámaras, asociaciones, sociedades de gestión de derechos, de propiedad intelectual de los artistas, sindicatos. Con todos ellos trabajamos transversalmente en la agenda que tiene que ver con las industrias culturales en relación a otras áreas también de otros ministerios que tienen competencias sobre eso.
¿Sabes que cuando dimos cuenta de esta información, me preguntaba en términos personales, bueno, ¿cómo hacemos para que esto tenga mucha más difusión en términos de comunicación popular también, ¿no? Porque da la sensación de que estos encuentros que son amplios y además que son trascendentes porque resignifican la cultura del encuentro en torno a la cultura del trabajo, ¿sí? No siempre tienen ese tipo de difusión. No, y es algo que me queda haciendo ruido siempre en esto de, bueno, ¿qué pasa con la gente que no termina enterándose de esto que pasa a pocas cuadras de su casa? Porque esto va a pasar en el centro porteño, ¿no?
Claro, bueno, estamos invitando, de hecho, muchos periodistas de todas las provincias, va a haber representaciones de comunicadores, generadores también de contenidos para las redes digitales, van a estar participando del MICA, van a tener su acceso de manera directa, y después las mismas instituciones son comunicadoras, ¿no? Uh-huh. Lo que decíamos antes, cámaras, sindicatos, asociaciones, okay. que son, digamos, representativas en sí, también son parte de la estrategia de difusión. Y nosotros, llegando a aquellos productores de bienes y servicios culturales que quieran sumarse a través de la plataforma también mica.gov.ar, y a los eventos, que sí hay aspectos del MICA que están abiertos a la comunidad en general, no solo a los productores de bienes y servicios. Así que los invitamos del 1 al 4 de junio.
El sábado 3 de junio, a partir de las 14 horas, en la sala 413, va a estar nuestro compañero columnista, el guionista y productor Pedro Saborido. Así que también le pasamos el chivo a Pedro, que hoy casualmente va a estar hablando con nosotros también, porque es columnista del programa. Lucrecia, ¿algo que te haya quedado que quieras agregar a todo lo que ya se expresaste en torno a lo que representa el MICA?
No, es muy importante trabajar sobre esa idea de poder también concretar el derecho a trabajar de aquello que es nuestra vocación, nuestro deseo. Uh-huh. Con Pedro trabajamos mucho y nos ha acompañado a las giras en las provincias, con los nodos MICA, en los que trabajamos en cada provincia, una agenda con el sector, con los distintos sectores preferentes que hay en cada provincia, desde las comunidades de videojuegos hasta los centros de diseño, de indumentaria y demás, y Pedro cumple un rol muy importante en eso de poder animarnos a pensar y a construir una realidad como la que queremos, ¿no? En la que todos nos podamos desarrollar, trabajar y garantizar a la vez nuestros derechos y los de otros.
Lucrecia, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en la periferia. Vamos a estar recorriendo entonces parte del Centro Cultural, sí. dando cuenta de lo que es este evento, que es importante en función de esto, ¿no? De integrar las regiones y de compartir, porque la cultura también
une. Los esperamos.
Gracias.
Los esperamos. Muchas gracias.
Abrazo grande. Así escuchábamos a la Secretaria de Desarrollo Cultural de la Nación, Lucrecia Cardoso, aquí en la periferia.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.